Esta conferencia es sobre la paternidad y está inspirada por Scott Hahn, que es un teólogo católico, ex ministro presbiteriano. Escribió un libro muy hermoso sobre el sacerdocio, no sé si está traducido al español, pero aquí van a tener algo de esta sabiduría del. En el tiempo de los patriarcas, en el Antiguo Testamento, el valor, la importancia del hombre se medía por el número de hijos que tenía y la cantidad de tierra, porque esto era su garantía para la defensa, para poder mantener todo lo suyo y también garantía para la vejez. Además, para ellos era muy importante la continuidad de la familia, la herencia. Y el hijo mayor era el sacerdote familiar, el que continuaba la línea. Sin embargo, Abraham de Ur de Caldea tenía una gran fortuna y grandes tierras, pero no tenía descendencia. Y para colmo, su nombre, Abraham, significa padre elevado. No sé cómo se traducirá al español exalted. ¿Exaltado? ¿Se entiende así? ¿Exaltado o exalzado?
Exalzado.
Ese es lo que significa Abraham, el padre exaltado, exalzado. O sea, el elevado. Ahora, parecía como una ironía porque no tenía hijos y se llamaba así. Pues muy seguro que para la gente a su alrededor, pues era como un objeto de burla, de contradicción. Sin embargo, en Génesis 12, del 1 al 3, vemos que Dios lo llama y confirma su nombre y le promete un patriarcado próspero. Le manda a salir de su país, salir de entre los suyos, dejar la casa de su padre, a ir a una tierra nueva que él le iba a mostrar. Y le prometió: haré de ti una gran nación y te bendeciré, haré grande tu nombre, para que seas una bendición. En ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Por esto es que él es el padre de la fe, porque él creyó esto. Para un hombre patriarca, dejar sus tierras, dejar su familia y lanzarse a lo desconocido era realmente morirse para confiar en el misterio de Dios que no se veía, porque no tenía hijos y tampoco veía la tierra que Dios le prometía. Es el padre de la fe. Dejar todo para ir en búsqueda de la promesa. Y ahí estamos nosotros. Nosotros nos lanzamos también. Confiamos. Vivimos por un paso de fe. Que Dios nos hará padres de un nuevo linaje. Una nueva descendencia. Comenzará una línea nueva. Ya Abraham, cuando esto era de edad avanzada, y aún las familias de la tierra no se bendecían en su nombre, más bien sería la burla de todo el mundo. Y cuando tenía casi 100 años, ya en Caná, El Señor le dice, a tu descendencia le daré esta tierra. Génesis 12, 7. Y después le dice en Génesis 15, 5. Mira los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Decirle esto a un hombre que tiene casi 100 años. Parecía una locura. Y por eso, después en el capítulo 18, Sarai se ríe cuando escucha que ella va a engendrar un hijo a esa edad tan avanzada. Más aún, Dios, para celebrarle el cumpleaños a Abraham con 100 años y todavía sin hijos, le da un nombre nuevo. Ya no será el Padre exaltado, sino que será Padre de una multitud de naciones. Génesis 17, 5. En vez de decir, bueno, vamos a reducir un poquito la cosa, no tanto Padre exaltado, no, le sube todavía más la promesa, hacerla universal. Padre de una multitud de naciones. Y le cambia el nombre. Este es el nombre nuevo de Abraham. Pasa de ser Padre exaltado al Padre de una multitud de naciones. De ahí que pasa de Abraham a Abraham. Y también a Sarai se le cambia el nombre, a Sara. Y los dos realmente son un signo de contradicción. Pero Dios cumple su promesa. Y tienen a un hijo, Isaac. Isaac a su vez engendra a Jacob, del que surge la nación de Israel. Pero Dios no quería limitarse a una nación. Le había prometido que iba a ser padre de una multitud de familias, de naciones. Israel, con frecuencia, cayó en el nacionalismo, en cerrarse en sí mismo como nación. Y no reconocer que la llamada de Dios, la promesa que había recibido el padre Abraham, era para todas las naciones. San Pablo, sin embargo, recuerda la promesa de Abraham y comprende, por inspiración divina, que no fue esa promesa basada en la alianza de la circuncisión, ese rito que él efectuó cuando tenía 99 años, sino que viene de mucho antes. Es padre de naciones, no por el acto ritual de la circuncisión, sino por su fe, por la respuesta, por su confianza en la promesa del Señor, de que por su nombre todas las familias de la tierra se bendecirán, y no solo los circuncisos. Si quieren expandir más en eso, está en Gálatas 3. Todas las naciones, judíos y gentiles, en efecto, se unirán en Jesucristo. La primera línea, el primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, identifica a Jesús como el Hijo de Abraham. En él se cumple plenamente la promesa. Será en esta semilla de Abraham en la que Abraham será padre de todas las naciones. Dios siempre cumple sus promesas, pero no es en nuestro tiempo y no es en nuestra forma. Por eso la grandeza de la fe de Abraham, que tiene que estar siempre ante nosotros. En efecto, en el Catecismo de la Iglesia Católica, los dos grandes ejemplos que nos presentan de la fe son Abraham y la Virgen María, porque los dos respondieron a promesas del Señor que parecían realmente imposibles. Si nosotros no vivimos de fe, no podemos ir adelante. La fe no es simplemente algo espiritual, algo etéreo, sino que es la esencia de la verdad. Y la palabra de Dios siempre se cumple. Y nosotros hemos de saber que nuestra existencia tiene una proyección para siempre. Todas las familias de naciones, en efecto, reciben la bendición de Dios de la semilla de Abraham. Su descendencia es sin número como las estrellas. Y Jesús recuerda la fe de Abraham cuando llama a los suyos, a sus sacerdotes, a la misma fe. Todo aquel que ha dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Igual que Abraham dejó sus propiedades, su tierra, su familia, también el sacerdote, Jesús le promete: te voy a dar 100 veces más. Y nos lanzamos también a la tierra prometida. Nos lanzamos a confiar a lo que el Señor nos ha prometido. En el siglo III, a finales del siglo III, el historiador Eusebius escribió sobre los sacerdotes de la iglesia. Dijo: se ocupan por una santa y no carnal procreación. Se encargan de procrear, de la educación agradable a Dios, el cuidado diario, no sólo de 2 o 3 niños, sino de un número indeterminable, todos a la vez. Ya en el siglo IV vemos este testimonio de un historiador de cómo los sacerdotes de la iglesia habían renunciado para tener 100 veces más. Y se cumple la promesa del Señor. En los ojos del mundo, los sacerdotes parecían no tener hijos. Parecían hombres sin descendencia, como Abraham. Pero en verdad, precisamente por su celibato entregado a Dios como donación, son también padres exaltados de multitudes. El Señor anunció esto ya en Isaías, capítulo 56, versículos del 3 al 7. Que el extranjero que se adhiera a Yahvé no diga: de cierto que Yahvé me separará de su pueblo. No diga el eunuco: soy un árbol seco. Pues así dice Yahvé respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y mantienen mi alianza: yo he de darles en mi templo y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré, que no será borrado. En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su ministerio, para amar el nombre de Yahvé y para ser sus siervos, a todo aquel que guarda el sábado, se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mí, a mi monte santo, sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar. Así vemos que mientras que los israelitas tenían a los gentiles y a los eunucos como contaminados, unclean, contaminados, ¿no? Los consideraban no dignos de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, ya el profeta Isaías vislumbra un tiempo donde los eunucos serán capaces de estar en el altar del Señor y ofrecer sacrificio sacerdotal. Los eunucos eran hombres castrados para cuidar el harén de la esposa del rey. Pero Isaías profetizó una nueva clase de eunucos en el altar del sacrificio. Jesús cumple esta profecía también y anuncia los eunucos del reino de Dios. Mateo 19:12. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Y a continuación tenemos el relato de los niños que se acercan al Señor. Hay un enlace en esto porque son los niños, los inocentes, los de puro corazón que pueden entender los misterios de Dios. Hemos de ser como niños para poder entender la gracia que Dios nos ha dado. Los sacerdotes no somos castrados, somos hombres completos. Porque el Señor nos da el poder del Espíritu Santo para cuidar de la esposa del Rey. Jesús es el Rey, su esposa es la Iglesia. Y porque por el poder del Espíritu Santo tenemos plena potestad sobre nuestro cuerpo y podemos ofrecernos libremente a Dios como Jesús para darse por su pueblo. De manera que Jesús mismo cumple la promesa en su propia persona. Él es el eunuco que se entrega por la esposa, que da la vida por ella. Por eso tiene que decir, el que pueda entender, que entienda. Porque el que está encerrado en la mentalidad de este mundo, el que está encerrado en la obsesión por satisfacer la rebelión de la carne en sí mismo, no puede entender estas cosas. Esto viene de lo alto. Hay que nacer de nuevo. Hay que abrir esa mente cerrada a la gracia de Dios para entrar en una nueva dimensión, la dimensión divina. Somos nosotros los que cuidamos la esposa del Rey. ¿Y por qué Dios nombró a Abraham como padre de multitud antes de que tuviera hijos? La razón es que Dios quiso revelar su propia paternidad. Él es el que bendice a las naciones. Todas las naciones se bendecirán en su nombre. Por lo tanto, Dios debía purificar el concepto de los hombres en cuanto a la paternidad. Como todas las cosas, por el pecado, se cayó en una grave distorsión de la realidad. El pecado nos confunde, nos lleva al error. La restauración en la gracia nos permite ver las cosas tal cual son, en la verdad. Y así ha de ocurrir también con nuestro entendimiento de la paternidad. La paternidad humana no es la divina, es una analogía, pero una analogía imperfecta. Los que no tienen fe creen que la paternidad humana es la esencia, y que cuando nosotros hablamos del Padre sacerdote o hablamos del Padre Dios, es como una especie de analogía, y es al revés. Dios Padre es el que es. Él es el Padre con mayúscula. La paternidad humana es paternidad por analogía, pero imperfecta, como vamos a ver. La paternidad humana requiere cuerpo material, órganos, genitales. Requiere de actos físicos. Y requiere de tener una esposa, una mujer. Y Dios es padre, pero no tiene nada de eso. No tiene ni cuerpo material, ni genitales, ni actos, ni mujer. Y sin embargo, Él es el único padre, padre con mayúscula. De tal manera que si Él es el único padre, es que encontramos la esencia de la paternidad en Dios. Y esto lo cambia todo. ¿Cuál es la esencia de la paternidad? No es humana, ni biológica, sino que realmente es divina y teológica. Es una realidad espiritual. Sin el beneficio de la gracia, sin fe, se cae en el error común de pensar que lo espiritual es de algún modo menos real que lo material. Lo que es material, eso es lo real. Ahora que estamos ya casi al final del retiro, ¿cuántas veces tenemos un retiro y Dios nos habla y Dios nos hace ver muchas cosas, pero viene esa voz del enemigo que nos dice: ahora tienes que volver a la realidad? Es como decir, todo esto es un poco fantasioso, es espiritual, pero allá está el mundo real. Cuando en realidad, en estos momentos de gracia, Dios nos está permitiendo, nos invita a entrar en la realidad, a entrar en Él, despertar de una vida donde estábamos dormidos, impedidos, sin gracia, o sea, desgraciados, y ahora nos toca volver a un mundo que está en la oscuridad y despertarlo. Es la misión del sacerdote proclamar la buena noticia y despertar del sueño. El mundo está viviendo una pesadilla. Está en el error. Y el error tiene gravísimas consecuencias, como vemos en tanto y tanto quebranto material y real, físico, por todas partes. Pero todo eso se desprende de una falta de visión de la realidad. De tal manera que aquí hemos entrado en la realidad para ir al mundo y ayudar al mundo a entrar en la realidad y despertar del sueño. De manera que lo espiritual está por encima de lo material y le da vida y propósito y sentido a lo material. La verdad es que la esencia, la fuente de toda la realidad está en Dios. Por lo tanto, lo material solo es real en cuanto a que participa de algún modo de Dios que lo sostiene todo. Solo seres espirituales pueden ser padres. Y esto parece una gran sorpresa. Los animales no pueden ser padres, aunque también por analogía decimos, este es el perrito papá. Pero es una forma análoga de hablar, porque no son personas, no tienen conocimiento ni pueden amar, no tienen alma racional, no son realmente en ese sentido imagen de Dios. En los humanos, el acto de reproducir requiere la cooperación de Dios y cooperación directa de Dios. Porque el acto sexual por sí solo es incapaz metafísicamente de comunicar la totalidad de la naturaleza humana. Somos humanos porque somos cuerpo y alma espiritual. Y Dios crea el alma en el momento de la concepción. De tal manera que la creación continúa. Porque cada vez que se concibe un niño, Dios ha intervenido en su acto de amor y ha creado de la nada un alma para siempre. El alma no nos viene de nuestros padres. Es creada por Dios. La sustancia material nos viene de nuestros padres. Pero para ser humanos necesitamos tener alma. Solo Dios entonces es padre. Y su paternidad perfecta es un acto espiritual. Y Él es Padre desde toda la eternidad, sin que existiera la creación ni la materia. Ya Dios es Padre. Y su Hijo, el Verbo, es encarnado y asume la naturaleza humana sin concurso de paternidad biológica. De manera que el hombre modelo, el hombre perfecto, no fue engendrado de varón. Pues, ¿qué nos dice esto sobre el sacerdocio célibe? Que somos imágenes vivas de Dios Padre. Hemos estado hablando mucho de que somos otro Cristo. Pero igual que Cristo es imagen viva del Padre, y no hace nada que no haya recibido del Padre, y todo su ser es para el Padre y procede del Padre, pues el sacerdote también es imagen viva de Dios Padre. Y como tal, engendra hijos para el reino de Dios, y los engendra por el bautismo, al bautizar, y también los engendra por la proclamación de la palabra. Es viva y eficaz, tiene poder. No es una palabra simplemente para ser inteligible con la razón, sino que comunica Espíritu Santo. Dios abre a la vida nueva. Entonces, en esta realidad de ser sacerdote célibe, con toda nuestra vida irradiando la presencia del Espíritu, nosotros engendramos hijos de Dios. No tiene hijos biológicos, pero no es menos padre, sino más, porque más perfectamente se asemeja al Padre en su paternidad. De manera que cuando decimos que somos padres, no es porque, bueno, hay padres biológicos y nosotros, bueno, no, sino que nosotros somos más padres que los padres biológicos. Es más, si los padres biológicos van a ser más perfectamente lo que Dios les llama a ser, es porque están participando también de la vida de Dios Padre y comunicando esa paternidad en el amor, en la forma en que se dan para sus hijos, no simplemente por el acto biológico. Y por eso también aquellos que adoptan hijos les llamamos también padres, porque verdaderamente están comunicando la paternidad a través de su vida a esos niños. Somos padres porque Dios es padre y nosotros participamos de esa paternidad, y Dios nos utiliza, trabaja con nosotros, y es Él el que se gana hijos de Dios con nuestro concurso, con nuestra vida entregada como hombres célibes. Somos eunucos en ese sentido, como dice Jesús, para darnos como padres. Y el que pueda entender, que entienda. Dios quiere darnos el entendimiento, por cierto. Los contemporáneos de Abraham pensaban que era una maldición ser infértil. Se burlarían de Abraham. El celibato hoy día también es objeto para muchos de burla, porque es signo de contradicción para los ignorantes. Es una realidad, el celibato, que introduce en el mundo la vivencia de Dios con nosotros. Dios está presente. Es por eso que creo que por donde quiera que estemos, se debe saber que somos padres, que somos sacerdotes. El sacerdocio, como la paternidad, no puede ser part-time, a tiempo parcial. No es una función que hago y me desprendo de ella. Es lo que yo soy ontológicamente. Y el pueblo y el mundo, aunque no lo entienda, aunque sea signo de contradicción, en el fondo, el alma clama por Dios, por el Padre. Y cuando hay esa búsqueda en el alma, el ver a un sacerdote es una apertura para pensar en Dios, para buscar a Dios, para retornar a Dios. Como les decía, viniendo para acá en el avión, porque estaba vestido de sacerdote, una señora me llamó porque su hijo se agravó en el avión y le di la unción de los enfermos. Es un ejemplo nada más. Pero ha pasado tantas y tantas veces. Y las más, uno ni se entera, porque es algo espiritual. Uno, por ejemplo, si ustedes ven en una carretera un crucifijo, una señal, una imagen de la Virgen, ¿qué hace en tu corazón? Suscita una emoción, un recuerdo de Dios, una alegría de que Dios se manifiesta en signos. Pues el sacerdote es mucho más que una imagen o una estatua. Él es la presencia viva de un hombre consagrado, ungido, en el cual está el poder de Dios para engendrar hijos e hijas, para darnos todo lo que da el Padre: protección espiritual, guía espiritual, alimento espiritual, fortaleza espiritual. El celibato es incomprensible para un mundo encerrado en una sexualidad desordenada, porque esta domina a la gente. Es como una adicción, como una droga. El drogadicto sabe que su vida es miserable, pero no sabe cómo salirse de ahí. porque cada vez que lo trata de dejar, se siente muy mal. Y también el que está encerrado en una vida meramente vivida al nivel de los sentidos, al nivel de la carne, se siente muy mal. Hay un terrible vacío en esta persona, pero no sabe cómo salirse de ahí, porque cada vez que trata de dejarlo, se siente muy mal. Habría que tener fe como Abraham para renunciar a las seguridades, a lo conocido, a lo tangible del momento, para lanzarse a la promesa. Pero al vernos a nosotros, si nos ven felices, si hay sonrisa en nuestros labios, si hay alegría en nosotros, nos hacemos dignos de credibilidad. Hay algo más. Puedo lanzarme en la fe. El sacerdote entonces es una esperanza para el hombre de hoy. Una esperanza que será probada, porque nos tratarán de picar a ver si es verdad. Nos tratarán de probar. Cuando los sacerdotes caen, son objeto de burla, de escarnio. Se aprovechan de eso todos los que están revolcándose en la oscuridad para decir, ¿ves? Todo es mentira. No hay nada fuera de esta adicción. No hay nada fuera de este mundo cerrado en el que estamos condenados a vivir. Esa es la tragedia del sacerdote que cae, que con él caen muchos en ese justificarse en la desesperanza. Pero el sacerdote santo, el sacerdote que vive santamente su celibato, que vive enamorado de Dios, que realmente vive para su iglesia, es una gran esperanza. Y nosotros hemos de decir, es cierto, somos de carne y hueso, muchos de nosotros podemos caer, pero el hecho de que existan tantos que son fieles al celibato nos tiene que hacer pensar que sí hay algo más, porque ciertamente muchos sí lo viven y lo viven bien. El celibato es un misterio. Pero un misterio que se nos va dando a conocer, que lo vamos viviendo, de hecho, que vamos comprobándolo con nuestra existencia. Vamos descubriendo así que es Dios el que da la plenitud al hombre, que es Dios el que da la felicidad al hombre, que si somos fieles como Abraham, vamos nosotros a llegar a la promesa del Señor. Y que la felicidad que nos da Dios no está en el placer sexual, sino que está en la auténtica paternidad, porque es ella la que nos asemeja a Dios. Nosotros no renunciamos a la paternidad, al contrario, la vivimos más perfectamente. Y de hecho, Scott Hahn, que es un padre de familia con hijos, él dice, los sacerdotes son más padres que yo. Muy hermoso. Y por lo tanto, nosotros, sacerdotes célibes, enseñamos a los laicos a ser padres. Si somos felices y si vivimos nuestro celibato, vamos a poder ser verdaderos maestros existenciales, pero también por didáctica, de lo que es ser papá. Fiel, entregado, comprometido, atento a sus hijos. Todas esas cualidades de padre que son tan carentes hoy día. Si sabemos lo que pasa en todos nuestros pueblos, cada vez más niños en las escuelas que ni siquiera saben quién es su papá. Tantos niños, me encontré uno hace años, estaba en la ciudad de León, rezando. Y veo un niño, tendría un chavalito como de 12 años. Estaba llorando, inconsolado ahí en un banco. La iglesia estaba vacía, nada más él y yo. Y yo me acerqué a él y le dije, ¿qué te pasó, hijo? Me dice, mi papá no me quiere. ¿Y qué pasó? Dice, nos dejó, se fue de la casa, ya no vuelve. El pobre niño llorando. Hermanos, ustedes saben cuántas veces se multiplica esa tragedia todos los días. Todos los días. Papás que no saben ser papás, porque están endrogados por la sexualidad y andan ahí engendrando biológicamente niños y no saben ser papás. Y por lo tanto, si no se convierten, jamás sabrán ser hombres, porque no saben ser padres y jamás serán felices. Son como aquel joven que nos encontramos a la puerta de la iglesia. Yo prefiero seguir así. Estaba endrogado. Miraba a la iglesia adentro, la gente congregada, como un misterio, pero no se sentía capaz de dar el paso. Quizás también nos pasa a nosotros algo parecido. Miramos todo esto como un misterio, pero el Señor nos invita, nos reclama, nos exhorta, da el paso. Sé realmente célibe. Sé verdaderamente padre plenamente. Y yo te prometo, el 100 por 1, yo te prometo que serás feliz a pesar de los sufrimientos y las pruebas, a través de la cruz. Que la cruz no es condena. La cruz es el camino a la verdadera felicidad. Y si bien el celibato requiere cruz, el celibato, como el de Cristo, nos lleva también a la felicidad que el mundo no conoce.